estamos con Mario Moyne Hijo, precandidato a viceintendente por el Frente de Cambiemos, Línea Pro. Es Mario quien acompaña la fórmula en segundo lugar de Manuel Gainza. Bienvenido, Marito. ¿Cómo andamos? ¿Bien? ¿Todo
bien,
en orden?
Bien. Buenos días, Horacio. Gracias de vuelta por la invitación de estar acá en la radio de todos.
En la radio de todos, es así, Gracias por venir a esta hora de la mañana, que le estamos dedicando justamente el tiempo a que la ciudadanía tenga contacto justamente con cada uno, en este caso los precandidatos. A ver, me imagino la primera charla con papá, que fue gobernador, y estábamos sacando cuentas, fuera del radicalismo, fue de la etapa democrática hasta la fecha el único gobernador de la ciudad de Paraná por el lado del justicialismo, ¿no?
Exacto.
Por el otro lado estaba Montiel. Pero digo, papá, me afilié al PRO. Traidor, vení acá, sacate mi nombre, presentate con otro. O no, o fue, che, bueno, ya que vas a entrar en esto, te explico cómo es, tiene sus cosas lindas, satisfactorias, y también tiene lo feo. Bienvenido al barro, dicen algunos, ¿no? Sí. ¿Por qué tomaste esta decisión, Mario?
Bueno, yo tomé la decisión de participar hace 3 años en política y elegí un espacio que obviamente no es el de mi padre, obviamente, pero en ese momento, en esa coyuntura que existía, yo no había forma de que pudiera alinearme atrás de ese partido que había, digamos, o que mi padre, del cual mi padre es parte, porque justamente no compartía...
¿No te iban a dejar llevar?
No compartía la forma de hacer las cosas. Ajá. A ver, yo creo que los partidos políticos son herramientas que provee la democracia para elegir sus representantes. Uh-huh. Es el mejor sistema que conocemos hasta ahora. Pero yo creo que al momento de elegir un lugar para participar en política o para tratar de llegar a un lugar para dirigir los destinos de los ciudadanos, de los vecinos, yo no me manejo tanto por banderas políticas, sino que me manejo más por principios y valores.
A ver.
Entonces, mi padre a mí me inculcó principios y valores. Sí, no tanto la ideología partidaria,
la obediencia de vida,
sí,
por decirlo de alguna manera,
que a veces la ideología partidaria muchas veces se confunde y termina en un fanatismo, y con un fanático es muy difícil sentarse, discutir y construir. Por lo tanto, yo me alejo un poco de eso y vuelvo a lo más básico: principios y valores. Decir la verdad, dialogar, consensuar, obviamente no robar, pero más que nada, en cuanto a los principios y valores que la política necesita y que supone, y que es lo que venimos practicando con Emanuel hace 3 años, y eso también es importante recalcarlo, porque nosotros no somos esos candidatos que salen 30 días antes de las elecciones. Nosotros, desde que Emanuel el otro día asumió como concejal, que él tomó una firme convicción y determinación de conocer la ciudad, de hablar con todo vecino que lo invite, de hecho lo hemos hecho. Hemos podido hablar con un montón de vecinos que nos han invitado, vecinos, vecinales, clubes, ONG, que nos han invitado a conocer su barrio, y de esa manera hemos podido conocer cada rincón de la ciudad. Y nos manejamos con ese principio, que es el principio de cercanía. ¿Sí? Dentro de la política tiene un principio, y que creemos que se ha olvidado, ya sé, y no por este mandato o esta gestión en particular, sino en general la clase política ha dejado de lado uno de los principios más importantes que debe tener, que es la cercanía con el vecino.
Sí, se quedan en la rosca entre ellos.
Exactamente.
Literalmente la rosca del juego del poder de ascenso y descenso, y de pujas internas.
De lo más básico
y
e importante.
Y es muy cara la democracia, sí, Mario.
Es muy básico e importante, y se han olvidado de la gente, de ir, conversar, hablar con el vecino. Entonces nosotros hemos levantado hemos reflotado con Emanuel ese principio básico. Y eso nos ha llevado a durante 3 años, siempre lo dijimos, 3 tardes por semana, tener 4 o 5 reuniones por tarde, conociendo al vecino, visitando diferentes barrios. Y eso nos ha nutrido de una forma de ver las cosas, también nos ha nutrido, deja de ser ya una percepción para poder corroborarlo, digamos, qué es lo que el vecino necesita, cómo se siente el vecino, qué es lo que quiere. Y de ahí, lógicamente, fue desprendiéndose y se fue armando toda esta idea de presentar una alternativa para el espacio que viene. Dentro de nuestro espacio de Cambiemos, hacerle la interna de intendente actual, que va por su reelección, y nosotros entendemos que es momento de tratar de reflotar esos principios que venimos hablando, tratar de presentar algo nuevo, ¿sí? El vecino, lo que nos reclama en la calle, más allá, lógicamente, del servicio público, es gente nueva.
Eso reclama la gente.
La gente reclama, dice, no puede ser que hace 30 años que nos estén gobernando las mismas caras. necesitamos un recambio generacional político, necesitamos gente nueva, necesitamos equipo nuevo. Y bueno, todo eso que fuimos nosotros, de lo que nos fuimos nutriendo con Emmanuel Gainza durante estos 3 años, es lo que ahora presentamos caras nuevas, gente nueva en política. Si borras nuestra lista de concejales, tenés adultos mayores, maestras jardineras, profe de educación, de escuelita deportiva, dirigentes sociales, tenés también obviamente el economista, el abogado, lógicamente, pero digamos... Bueno. Sí.
Ahí te hago, porque está todo muy bien el tema de los valores y demás, y entiendo que debe ser algo que se valore y mucho, pero vas a los barrios y pesa la billetera, y la billetera no alcanza, y alimentar a la familia menos, ¿no?
Sí.
Y donde te encontrás con esa realidad, se termina por ahí tanto lo otro, que es para gente que no tiene la urgencia. Vas a ponerle clase media, querés ponerle así, la urgencia inmediata, vamos a decirlo, de la falta de alimentos para vivir al otro día. Entonces, ¿cómo justificás ahí que de una misma línea partidaria tenés que dar respuesta de un lado y convencerlos que también desde el otro lado se puede llegar?
Mire, nosotros somos plenamente conscientes de la realidad que está viviendo la sociedad, que son momentos difíciles, eso no es nada nuevo. Lo que sí tiene nuestro espacio, a diferencia de espacios anteriores, de gobiernos anteriores, es que nosotros sí podemos al menos mirar a la gente y decirles, sí, tenemos 40% de inflación. Cuando otros gobiernos te decían que teníamos menos pobres que Alemania. Entonces, cuando hablamos de principio, hablamos de eso, de no mentirle a la gente en principio. Sabemos que la cosa está mal, pero seguimos prestando la oreja al vecino, seguimos escuchándolo, oyéndolo en su problemática, tratamos de solucionarle en la medida de lo posible, en lo que se pueda, y a veces no se puede, porque convengamos que no hay soluciones mágicas tampoco. Pero todo comienza por reconocer los errores o que la cosa no funciona bien. A nosotros lo que nos ha dado esta posibilidad del desdoblamiento que dispuso Bordet, tema aparte, ¿no?, de si está bien o está mal, nos permite centrarnos en el proyecto de ciudad que queremos. Es decir, la elección no está nacionalizada, no se tocan esos temas, digamos, de inflación, de problema económico.
¿No te dicen eso?
A grandes rasgos, pero se preocupa más por cómo está el estado de la ciudad, cómo hacer para mejorar los servicios públicos fundamentales, cómo hacer para sacar a la ciudad del estancamiento, cómo hacerla más ordenada, cómo hacerla más segura, cómo hacerla más turística. Que esos son los 3 grandes pilares o propuestas que nosotros proponemos con Emmanuel Gainza: orden, seguridad y turismo. Nosotros, si vos me decís, mire, ¿hay desempleo en la ciudad de Paraná? Claro que hay desempleo en la ciudad de Paraná, y sobre todo en los jóvenes. Hay unos números que salieron hace un tiempito que son alarmantes. Entonces nosotros desde nuestro lugar, más allá de que no es nuestra principal tarea dar trabajo, generar fuente de trabajo, porque el municipio no se encarga de eso como prioridad, sí entendemos que el turismo es un punto importantísimo, porque es una actividad que puede desarrollar y motorizar la economía local automáticamente y de manera muy rápida. Si nosotros logramos, como lo vamos a hacer si ganamos, generar una agenda en serio, que sea cultural, deportiva y de turismo de reunión, que se llama. A ver, no te olvides, Horacio, de que Paraná es capital provincial. Están todas las sedes de los colegios de profesionales. Hay universidades. Entonces, lo que vos tenés que hacer es promover, incentivar y congeniar congresos nacionales, internacionales. Hay tantas cosas por hacer. Desde lo deportivo también se puede hacer. A ver, tenemos un río bárbaro que está siendo desaprovechado. Y también desde lo cultural. No puede ser que hoy en día la ciudad de Paraná, si queremos que sea turística, tenga solamente 3 eventos grandes, que de los cuales en realidad 2 son privados y 1 solamente público. La fiesta del mate, claramente, y después tenés la fiesta de disfraces y el automovilismo, que te trae 60.000 personas cuando viene y se quedan 4 o 5 días.
¿Y el turismo de reunión ahora con el Centro Provincial de Convenciones?
Sí, pero le falta un poco más. Eso también tiene que ser iniciativa también. A ver, puede ser provincial o municipal. Nosotros proponemos hacerlo nosotros. Sentarnos con los colegios de abogados y decirle, ¿qué necesita para hacer un congreso? Yo necesito que vengan 500 tipos a dormir a Paraná, que se queden 2 o 3 noches. Paraná tiene algo así de 3.500 plazas, ¿sí? Vos fíjate qué rápido que es. Si el hotelero sabe que dentro de 2 semanas hay un congreso y tiene el 60% de la reserva ya del hotel, el 60% 2 semanas antes significa que va a estar trabajando un 80%. ¿Eso qué le significa? Que va a necesitar personal para atender esa ocupación nueva, digamos, extraordinaria. Entonces, toma una persona. El gastronómico sabe que viene un evento y sabe que para atender de los 80 cubiertos que tiene en el restaurante, va a trabajar al 100%, va a tomar un mozo más para cubrir la demanda. El remisero trabaja más, el taxista trabaja más, el comerciante puede vender una prenda más que un regalito para la familia, el artesano te puede vender. ¿Me entiendes? Es algo automático. Uh-huh. Se genera automáticamente un movimiento económico local que puede generar puestos de trabajo. Más allá, lógicamente, de las propuestas que tenemos para, digamos, favorecer el crecimiento, la instalación de nuevas fábricas o volver a reflotar el tema del polo tecnológico. Para mí es central, uh-huh. Es una posibilidad.
¿Qué pasa con eso? ¿Por qué tiene tantas trabas?
Bueno, yo creo que todo se trata de una decisión política. Uh-huh. Acá lo que falta es decisión política. Y volvemos al tema de siempre. Paraná está estancada claramente, está durmiendo la siesta. Si nosotros comparamos, no nos gusta comparar, pero está bueno tener un norte también. No nos vayamos lejos, Santa Fe. Santa Fe parece una ciudad europea al lado de nosotros en el sentido del movimiento que tiene. Hace 20 años Paraná tenía prácticamente el mismo nivel de inversión privada que Santa Fe. Hoy necesita uno.
Bueno, ahí que tocaste un puntito. Yo extraño, ahora que te veo, es imposible hacer esa analogía. Extraño los hermanitos. Sí. Pero esperá, extraño los hermanitos como extraño Spar. Extraño Abud. Y vos me decís, ¿por qué hago esta analogía? Porque se concentró tanto y se abrió tanto de tal manera que Santa Fe no lo hizo. Santa Fe protegió a los Kilber, protegió a los túneles, protegió a los empresariados locales en detrimento, no digo por decir casi carnal, de las grandes corporaciones, en este caso de la línea de supermercados, que vinieron. Hoy tenés más cadenas españolas en cada esquina de tu barrio que empresarios locales. Y lo llevo a eso, a una cuestión de fondo, lo llevo al transporte urbano de pasajeros, que está en manos de una sola empresa, por más que sea el dibujo que vos quieras. Antes había 4 o 5 empresarios de la ciudad que daban. Y voy a que cuando las familias, que son las pymes, le dan trabajo y están ellas contentas a otras familias, el país es feliz. Pero cuando está todo en manos de las cuestiones transnacionales, cuando está ausente la regulación del Estado, cuando no hay políticas de protección hacia el sector de la burguesía local, y bueno, lógicamente van a venir las decepciones y tal vez hoy tus viejos y tus tíos, si tuvieran este supermercado, dirían, ¿qué hago con esto? Lo meto en las tasas que tenemos y que me voy a andar desgastando, haciéndome la cabeza con todos los males que uno puede tener. Entonces, sí. Digo, hay cuestiones de fondo que por más que uno las prevea, las observe y las vea, si las pymes no son felices, digo, las pymes, los que integran las pymes, el país no va a ser feliz. Y hay que pegar un volantazo urgente en este sentido, porque necesitamos la burguesía feliz local para atraer esa gente que tenga disponibilidad de efectivo.
Sin duda, vos lo que planteás es un debate mucho más amplio. Acá estamos hablando claramente de la globalización, del capitalismo, su máximo esplendor, y es un tema bastante complejo. Nosotros lo que podemos proponer localmente es generar condiciones para que nuevas fábricas, nuevas industrias, los nuevos emprendedores puedan desarrollarse y de esa manera generar puestos de trabajo. Nosotros con Emanuel, por ejemplo, con emprendedores, tenemos un proyecto que es lo que se instauró en Colombia, en Medellín, una ciudad que cambió radicalmente, cambió su matriz completamente. Hay un edificio de 3 pisos donde una persona con una idea entra y sale con una idea, con una marca, con un proyecto. Uh-huh. Es el asesoramiento integral. Uh-huh. Se dice, mire, yo quiero fabricar gominas de bicicleta. Uh-huh. Y pasa por una oficina y lo asesoran si eso es viable o no. Le dan el nombre a la marca, lo asesoran jurídico y contablemente, y el tipo sale prácticamente con microcrédito para poder empezar. Uh-huh. Eso es fomentar el crecimiento, o fomentar a la pyme, o fomentar al emprendedor. Eso uh-huh. es clave para nosotros. Uh-huh. Bueno. Pero eso se puede lograr con, a ver, de vuelta, ¿por qué no se hace ahora? Uh-huh. Porque la gente que está uh-huh. hace 30 años gobernándonos, ya no se les cae una idea.
O sea, necesitas ideas nuevas.
Necesitas gente nueva, ideas nuevas y equipos nuevos para concretar esto.
Dame 3 segundos, Mario, ¿sí? Que me voy al móvil y me está pidiendo urgente Claudia Martínez. Vamos. Te voy a dejar afuera de esto, pero no te voy a pedir una opinión porque estás con la parte proselitista. Volviendo a lo que estábamos hablando, quiero decirte y preguntarte. Vos decís que a la vieja dirigencia no se le caga una idea y que lo que más tiene la gente y les demanda es ideas nuevas y caras nuevas en los equipos. ¿Esta es la principal arma con la que considerás que van a tener un resultado favorable en estas pasos de Manuel y vos?
Mirá, yo creo que está claro que la dirigencia que hace 30 años está no ha podido encontrar solución a los problemas, a los viejos problemas de siempre. Uh-huh. Entonces, la gente eso ya lo entiende, pero no es a lo que nosotros digamos. La gente nos transmite eso. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de vuelta, nosotros nos hemos, estos 3 años, nos hemos nutrido muchísimo de lo que la gente nos dice. Uh-huh. Entonces, no hablamos Nosotros no estamos adivinando lo que estamos diciendo, lo sabemos a ciencia cierta, de primera mano, porque el vecino nos dice y nosotros lo hemos podido ver también. Uh-huh. Y yo soy vecino de acá también, y yo también lo puedo ver. Uh-huh. Más allá que, lógicamente, mi opinión puede ser un poco más subjetiva, uh-huh, porque estoy en el medio de una interna, pero la realidad es que nosotros, digamos, tenemos argumentos suficientes para sostener eso. Bien. Así que la gente reclama algo nuevo, reclama gente joven, reclama nuevos equipos para solucionar los viejos problemas de Paraná.
¿Y la lista es?
La lista de la 502B, Camino de lo Nuevo.
Gracias, Mario, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias por haber venido, saludos a todo el equipo. Bueno, Vir, se nos fue el tiempo. Claudito también,
nos cerramos. Punto, nos tenemos que ir. Ya llega Nicolás Blanco con sí, aire de todos.
Se quedan con el informativo también. Por habernos acompañado, muchísimas gracias.
Está bien. Gente.